Bienvenidos al segundo episodio de Emoji Chat. De nuevo con mi esposa Sandra en este episodio. Lo que queríamos compartir con hoy, con vosotros, como habíamos hablado acerca de esa estructura que queríamos tener del podcast, hoy nos gustaría hacer una pequeña introducción al tema de la soledad. ¿Qué significa la soledad, no? Y por qué es importante comprender la soledad y qué hacemos al respecto de la soledad. Uh-huh. La primera parte es el quote of the day, o la cita del día, ¿vale? Uh-huh.
Para bueno, compartir. Antes de eso, yo creo que para que estén un poco en la página de por qué, ¿no? Nos encontramos con este artículo en internet que hablaba de cómo la soledad afecta a un montón de personas, en especial a los jóvenes hoy en día, ¿no? E incluso hablaba de los gastos que causa a la sociedad el hecho de lidiar con tantas personas que se sienten de esa manera, ¿no? Y de ahí nos vino la idea de hablar sobre este tema, sobre la soledad, algo que nosotros hemos podido experimentar en nuestras propias carnes. Además, tenemos hijos adolescentes, entonces un poco podemos ver también cómo se representa eso en la juventud. Y de ahí, pues dijimos, vamos a hablar sobre este tema porque creemos que es interesante y que es algo que está
que es importante, al día. Que es importante. De hecho, iba a compartir ciertos datos después también con respecto al artículo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar también acerca de eso porque es importante. Pero bueno, hay una cita de Carl Jung, uno de los psicólogos más famosos que creo que existen, ¿vale? Y la cita dice lo siguiente: la soledad no proviene de la falta de gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo o de sostener puntos de vista que otros consideran inadmisibles. Un poquito la idea que Carl Jung compartía acerca de la soledad. Entonces, con esa pequeña introducción que Sandra ya había hecho del tema, estaba leyendo yo un artículo y lo compartí con Sandra porque me parecía muy, muy interesante. Y este artículo, aunque empecé leyendo lo que atañe al problema que tiene en España, después descubrí que hay más cosas detrás de eso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la soledad es una pandemia global, en el sentido de que afecta a tantas personas, sí. Y después veremos algunos detalles de estadísticas y demás. Pero en particular, el artículo que yo estaba leyendo tenía que ver con el coste de la economía, el coste a la economía de los temas relacionados con, o los temas que causa, los problemas de salud que causan la soledad en general, ¿no? Y hablaba de que en España, en este estudio que se hizo desde el 2021 hasta el 2023, creo que estaba diciendo, lo puedo buscar y mandaremos en la descripción el link, pero dice que le cuesta a España al año más de 14.000 millones de euros. O sea, tanto gastos directos como gastos indirectos relacionados con problemas de salud en la soledad, relacionados con la soledad. Por eso lo estaban declarando como una especie de pandemia, porque más de 14.000 millones de euros anuales. Muchísimo. Es increíble, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es increíble. Y después, otros de los datos que estaban diciendo en otros artículos, hay un estudio global que se ha hecho en más de 143 países por una organización que se llama Gallup, ¿vale? Que tiene mucho que ver con temas de salud y psicología. Dice que es verdad que cambia con ciertos ámbitos demográficos como edad y claro. Si es varón o mujer, etcétera, ¿no? O algunas diferencias culturales, pero en general casi la mitad del mundo se siente o un poco solo o muy solo en la estadística. Uh-huh. Pues, la verdad es que cuando me paré a analizarlo y vi el artículo y indagué un poquito más, dije, creo que es un tema que tenemos que hablar porque lo hemos experimentado, como tú decías, en nuestras propias carnes. O sea, uh-huh. El tema es la soledad. Y a mí me gustaría que primero definiéramos el concepto de soledad. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué es para ti la soledad, Sandra?
La soledad. pues creo que tiene que ver con... creo que puede tener un punto circunstancial, por así decirlo, O sea, que sí pueda referirse en algún momento al hecho real de que una persona no tenga a nadie alrededor. Pero no tenga nadie en el sentido de nadie con quien conectar. Porque realmente, o sea, donde vayas y lo que hagas, siempre vas a tener personas alrededor. Es casi imposible estar solo en todos los ámbitos. Pero creo que eso, que la soledad se refiere más a ese estado o sentimiento, o incluso creo que puede llegar a ser un estado mental, ¿no? De hecho, estaba leyendo algunas cosas que después quería comentar. Y creo que, digamos, puede pasar por varias etapas, ¿no? El hecho de sentirse solo. Pero es algo que, digamos, que está, que depende de la persona y no tanto de las circunstancias. Porque hay personas que son capaces de conectar con otros y no se sienten solos. Y a lo mejor, digamos, que los recursos o la cantidad de personas que tiene alrededor puede ser mucho menor que a lo mejor una persona que sí tiene una red muy grande de conocidos o de personas alrededor o sí, trabaja... Pero
tu entendimiento, lo que yo quiero que compartas
eso es... Eso creo que es un sentimiento.
O sea, hablando acerca de la descripción del concepto en sí, queremos sí. entender, porque la palabra soledad, bueno, pues cada uno tenemos un
creo
un
que concepto. Es más eso, un sentimiento.
Para ti la el soledad es un sentimiento.
Sí, el sentimiento de... No quiero usar la palabra solo, porque estamos hablando de soledad, pero es un sentimiento de... Yo creo que de desconexión. Yo creo que es un sentimiento de desconexión.
Ok. Un sentimiento de desconexión.
Sí.
Ok. Yo creo que para mí la soledad, para entendernos, ¿no?, de lo que consideramos que la soledad es cada uno,
sí.
Para mí la soledad es un estado uh-huh. mental. Es verdad que se puede experimentar de forma distinta o se manifiesta de forma distinta,
uh-huh.
pero para mí la soledad es un estado mental.
Vale.
Es lo que yo entiendo, es decir, de qué manera yo me encuentro. Fíjate cómo lo describe la psicología desde el punto de vista técnico de la psicología.
Vale.
Dice que la soledad se define como una vivencia subjetiva de falta de conexión con los demás, tanto en cuanto a la cantidad de relaciones sociales como la calidad de estas.
Claro.
Que tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando al final, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Pero al final es que yo recuerdo los momentos que creo que, y además lo hemos hablado muchas veces acerca de esto, porque en esta carrera emocional o de progreso emocional que hemos vivido nosotros, una de las cosas que encontrábamos que nos ocurría muy a menudo es que, a pesar de estar rodeado de muchísimas personas,
uh-huh.
que incluso ofrecían mucha ayuda, uno no dejaba de sentirse solo. Es más, entre nosotros, que teníamos una experiencia muy similar, cuando el diagnóstico de los niños, cuando aprendimos a convivir con ese ciclo de pena, ¿no?, y de pesar, de dolor y de angustia, y a pesar de que vivíamos juntos, estábamos casados,
uh-huh.
Teníamos una experiencia similar, a lo mejor, o muy parecida en el entorno, había momentos en nuestro matrimonio y en esa época en particular, que nos sentíamos solos, que es como uh-huh. si tú no estuvieras.
Completamente, sí, sí. Yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? En cuanto entras a lo mejor en una circunstancia, en una situación en la que crees que te sales fuera del grupo de personas, o sea, de lo que es la norma, de lo que uno piensa que es el estilo de vida de otras personas o la percepción de otras personas, en ese momento llega ese aislamiento. Y claro, en ese aislamiento mental, y en cuanto sentimos ese aislamiento mental, ya viene el sentimiento de soledad, de eso, de no ser comprendidos, ¿no? Porque puede haber una persona al lado tuya a la que le estás contando tu situación y te puede estar diciendo que sí y puede estar intentando darte apoyo, pero como tú ves que no puede ni siquiera acercarse al sentimiento, a la vivencia que tú tienes, es como que te sientes aislado, de nadie me comprende, y ahí es donde empieza el proceso de soledad, de es como el resto del mundo y yo, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones así, ¿no? A veces las situaciones son, pues, cosas excepcionales que no suelen pasar a la gente de alrededor, pero otras veces es simplemente esa falta de, yo creo que de poder expresarse a uno mismo y de que tú sientas o pienses que las personas de alrededor no llegan a entender en el estado en el que tú estás, como tú
como que sientes, el mensaje no se recibe, o sea, como que
exacto,
tú estás
enviando
el mensaje,
exacto, como te lo estoy contando,
pero no se recibe,
pero no te enteras. Y por eso creo que, como dice la definición, es totalmente subjetivo, porque al fin y al cabo está todo en nuestra mente, ¿no? El juicio de la persona no me entiende, el juicio de la persona no está al tanto de cómo estoy, y el juicio de decir, por lo tanto, como las personas no me entienden, estoy solo. Al final todo eso es algo que establecemos nosotros en nuestra mente, ¿no?
Y fíjate la paradoja de la soledad. Yo he encontrado, haciendo un poquito de pensamiento acerca de esto, uh-huh, la paradoja de la soledad. Primero, porque leyendo este artículo de Gallup, ¿vale? Uh-huh. Esta organización, fíjate, a nivel global, estamos hablando a nivel global, ¿eh? 143 países, no sé cuánto, ahora no recuerdo exactamente cuántos sujetos, pero vamos, esto fue 142 países, perdona, en noviembre del 2023, o sea, súper reciente, uh-huh, ¿vale? Un 24% de la población entrevistada en todos esos 142 países, la media es que un 24% se siente se siente muy solo. Uh-huh. Eso es un 24%. Y un 27% se siente un poco solo. Uh-huh. Es decir, en total hay más de un 50%, un 51% de la población mundial, o al menos entrevistada, ¿vale? Como representación de la población, se siente solo. Entonces, estás diciendo, por ejemplo, también leía otro artículo que decía que en Europa, eso, o sea, los estudios hechos a nivel, en España hablaban acerca del coste de que tenía sobre la economía, después hablaba acerca de que es una pandemia que está ocurriendo en Europa en general, uh-huh, y que hay más de 30 millones de personas afectadas por sentimientos de soledad severo, de alguna forma afectando a su salud. Entonces, la primera paradoja de la soledad es que no estás solo en tu soledad. O sea,
eso es lo que pensaba cuando tú estabas diciendo, de tantas personas afectadas, y digo, fíjate, pues claro, no pasa con cualquier otra situación. Si en vez de hablar de la soledad, hablamos de, no sé, que tienes algún tipo de condición, ¿no? O algún diagnóstico de algo en específico, y lo primero que haces es buscar un grupo de personas que están en la misma situación que tú.
Y
es algo de, ¿no? Por ejemplo, a nosotros que tenemos hijos con diagnóstico de autismo, pues lo primero que haces es buscar a otros padres y a otras familias que estén en la misma situación, porque ya que ves que el resto de la sociedad que está contigo no se entera, no se pueden dar cuenta, es como tengo que buscar un padre que está viviendo lo mismo que yo, que cuando yo le diga, oye, que es que hoy he dormido 2 horas solamente porque el niño no quería dormir, me diga, sí, y hay que ver lo complicado que es. Y tú como que sientes esa conexión instantánea, ¿no? Y sin embargo, con la soledad, el hecho de sentirse solo se basa en la creencia de que nadie más está en la misma situación en la que tú estás. Porque si en el momento en el que creas que una sola persona se siente igual que tú y conectas con esa persona, ya no te puedes sentir solo. Entonces, fíjate la cárcel mental, el poder que tiene sobre la gente,
es para mí una paradoja.
El hecho de sentirse solo.
Es una paradoja, pero es verdad que incluso cuando tú buscas a gente de grupos similares a los problemas que tú estás viviendo, uh-huh, o a la situación que estás viviendo, uh-huh, aún así te sientes solo. Porque es verdad que nosotros nos hemos encontrado, cuando hemos encontrado a padres familias de autismo, donde dicen, sí, pero su niño, no sé qué. Uno encuentra como que está buscando siempre
las diferencias.
Estamos intentando conectar,
exacto,
pero buscamos las diferencias.
Es como decir, sí, ellos están en la misma situación, pero a mí me pasa
es que
esto. Me pasa que no sé qué, ¿no?
Es
la mente muy curiosa en ese sentido, está siempre intentando buscar. Yo creo que de manera natural, si no hacemos el esfuerzo consciente, la mente que está preparada, ¿no?, para la supervivencia y para, digamos, esa parte más básica, ¿no?, automáticamente hace eso. Si tú no la enseñas de otra manera, es como, ¿dónde hago la diferencia? ¿Dónde te individualizo? ¿Dónde te aparto del resto para que tú pienses que tú eres distinto a todos los demás? Que no hay nadie. Y evidentemente cada uno tiene sus vivencias, ¿no? Todos somos al 100% iguales, incluso, como tú dices, viviendo la misma situación. Pero sí que es verdad que hay muchas más cosas que nos conectan que de las que nos diferencian. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en todo lo que nos diferencia para decir, ves tú, no se puede comparar, cuando no es verdad.
Es así. Es así. Creo que en uno de los episodios hablaremos un poco sobre eso, sobre el ego y cómo el ego funciona, el papel que tiene en la separación, ¿no? Pero sí, es verdad. Es que al final la soledad te ataca de esa forma. Para mí, esa es la primera paradoja. Que no estamos solos en la soledad. Es una paradoja. Y la segunda paradoja es que aunque a nivel subjetivo o a nivel perceptivo nos podamos sentir solos, en realidad es imposible estar desconectado. En el nivel cuántico es imposible estar desconectado. Es que ahora mismo, por ejemplo, es verdad que desde el punto de vista luminoso nosotros nos vemos separados, pero a nivel cuántico no estamos separados. Somos la manifestación subjetiva de lo que nuestros sentidos perciben de una serie de partículas subatómicas que están interconectadas inevitablemente. Y a mí me gusta mucho que hay ciertos conceptos, y evidentemente yo no soy un físico cuántico ni nada, pero soy un entusiasta de la ciencia cuántica, y hay ciertos conceptos que te ayudan a entender de qué manera, a qué punto de nivel la información de la partícula a nivel subatómico está conectada. O sea, esa para mí es la segunda paradoja de la soledad. Primero, que no estamos solos en nuestra soledad, porque fíjate, más de la mitad de la población mundial entrevistada. Y segundo, que en realidad no podemos estar desconectados, estamos conectados con todo, a pesar de que busquemos esas diferencias. Hay datos tan curiosos como decir, no, es que somos diferentes en el reino animal, el ser humano es distinto. Pues sí, puede ser, es verdad, no, nos percibimos distintos, pero compartimos un 92% de nuestro ADN con la mosca común. Estamos más acostumbrados a buscar separación, a buscar diferencias dentro de esa igualdad, que aceptar el hecho de que somos una parte de un todo.
Incluso no, esa es nuestra organización biológica, ¿no? Física, química. Al fin y al cabo, compartimos más cosas comunes, lo que decíamos antes, ¿no? Que lo que nos diferencia.
Es que es increíble, ¿eh? Pero es verdad que nos dejamos de ser seres subjetivos, y como seres subjetivos, pues a veces nos percibimos pues como solos, ¿no? En ciertos aspectos nos sentimos solos. Nos sentimos solos a pesar, te digo, yo tengo memorias vívidas de los momentos en los que, cuando Eric y Ada habían sido recién diagnosticados con autismo, y además Eric estaba en esa época de que no quería dormir, de que yo llegaba del trabajo a la noche y me lo encontraba despierto y dando salto a la 1:30 de la mañana en el apartamento.
Y a las 4.
Y a las 4 y a las que sea.
Y casi toda la noche.
Y dando salto. Y yo recuerdo que, a pesar de que, o sea, tú estabas allí viviendo esa vivencia conmigo, pero yo buscaba constantemente la manera de separarme, ¿no? De especializarme, como, no, pero es que yo vengo de trabajar y ella está en casa, ¿no? Es que ahora tengo que quedarme con él, a pesar de que vengo de... Y es que ella no lo entiende porque está en casa. Exacto. Todo el día con ella.
Y a mí me pasaba lo mismo. Yo es como, pero es que él viene de trabajar. Y yo, es que yo llevo horas lidiando con una situación muy difícil, sin poder dormir, y él viene de trabajar. Y yo contaba, hombre, sí, vendrá cansado. Pero no será tanto como lo es tener que lidiar. Y era constantemente enfocarme en... él lo está viviendo de otra manera y yo lo estoy viviendo de otra manera. No hay manera de que me entienda. Y cada vez que uno expresaba algún sentimiento o decía, me siento así, me siento... Es como, pero es que no me entiendes, porque es que tú no estás en la misma situación al 100%, cuando realmente la gran mayoría lo estábamos viviendo de la misma manera. Es verdad que cada uno teníamos matices distintos, porque en ese momento pues cada uno estábamos dedicados a una cosa, ¿no? Pero al fin y al cabo, el 90% de la situación era la misma.
Pues sí. Pues sí. Aún así buscábamos ese ápice de especialización,
sí,
de nuestras circunstancias particulares. Sí, sí.
Y a más te aísla, más se alimenta a esa soledad, que a la misma vez alimenta esa mentalidad de aislamiento, y es un ciclo. Por eso yo decía que pensando en la definición de soledad, la soledad puede ser o puede empezar como un sentimiento, pero se puede convertir en un estado. Porque llega un momento en el que como que tu mente ya ha tomado la decisión de que así es y así te quedas. y ya, que a veces sí te puedes sentir durante una época solo y después se te puede pasar, ¿no? El problema es que cuando cuando no pasan esas cosas o no usamos las herramientas que, no aprendemos herramientas para lidiar con esas cosas, se puede convertir en un estado en el que te, al final te afecte y es un ciclo que se va autoalimentando. No te puedes quedar, sentir solo y quedarte en ese punto de sentirte solo y se acabó.
Va más.
O va más o va menos, pero no te puedes quedar ahí en medio, porque la mente se va retroalimentando dentro de la situación.
Así es, yo recuerdo también que una de las quejas que teníamos nosotros en ese estado de estrés emocional es que no había nadie que nos comprendiera. Uh-huh. O sea, entre nosotros pensábamos que no nos comprendíamos el uno al otro, estábamos solos dentro del matrimonio, pero después pensábamos que también estábamos solos en nuestro entorno.
En el mundo.
Y teníamos un montón de amigos que venían a casa a compartir con nosotros, que se ofrecían a ayudar. Uh-huh. Y ese mismo elemento hace que los rechazáramos. No, es que ellos... Y buscábamos cualquier excusa, porque no, es que... ¿Cómo le vamos a dejar al niño si no saben cuidarlo? Bueno. O ¿cómo vamos a hacer esto si con el niño no se puede? O ¿cómo...? Y buscábamos cualquier excusa y al final rechazábamos nosotros la ayuda. Y fíjate cómo era ese ciclo de aislamiento que decíamos... O sea, nos ofrecían ayuda, la rechazábamos y después nos quejábamos porque no teníamos ayuda.
Porque no teníamos ayuda. Uh-huh.
O sea, es que era una estupidez. Bueno, no una estupidez, era un estado bastante incoherente.
Claro, claro. O sea, en ese momento también hay que contar en situaciones, ¿no?, como esta, en la que al final uno pasa un duelo cuando son esta serie de circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que en modo automático la mente empieza a rodar de esa manera, a no ser que, como comentaba antes, tomes una decisión consciente de cambiarlo. Pero sí que es verdad, y yo me acuerdo de eso, me acuerdo de un amigo en específico. Yo creo que en ese momento la manera que buscábamos de no sentirnos solos era que la gente nos pudiera traer soluciones. Y la gente no nos podía traer soluciones porque es una situación complicada. Nosotros no teníamos soluciones para eso. Nadie tiene soluciones en ese sentido. Sí que te podían echar una mano y ayudarte un rato o hacer algo que te haga más fácil. Sin embargo, el hecho de sentirse solo realmente no viene de que no te pudieran ofrecer la ayuda, sino de que nosotros nos habíamos desconectado del mundo.
Sí, sí.
Pero yo, por ejemplo, pienso en esas situaciones anteriores y ahora que ya estoy fuera de ese estado mental, sí siento la conexión de la situación. Es decir, es que esta persona no podía hacer nada por quitarme mi problema, pero es que estuvo ahí y a lo mejor nos traía fruta o nos traía un zumo o nos escribió una carta y nos decía, oye, hay que ver cómo siento lo que estáis pasando, no me puedo ni imaginar, no estoy en vuestra situación, si pudiera hacer algo. Y hoy en día eso a mí me hace sentir que yo en ese entonces no estaba sola, sin embargo en ese entonces no podía sentirlo. Entonces toda la barrera era la falta de conexión, porque en ese momento nosotros no buscábamos conectar, nosotros queríamos solucionar el problema.
Que nos quitara, la circunstancia.
Y era eso, necesito un salvador que venga y me quite las circunstancias, y como no se podía hacer, ni nadie de alrededor, ni siquiera tú a mí, ni yo a ti, pues de ahí es de donde venía de, pues si no hay soluciones, hago barreras y no conecto con la gente, ¿no? Entonces de ahí vino el sentimiento de soledad por muchos años, además nos costó mucho tiempo, y creo que es algo que ahora se da, que nos pasa todavía, ¿no? Hay circunstancias específicas en las que uno se siente solo, sobre todo como decía la definición, cuando no eres capaz de comunicar o comunicas, pero...
no piensas que llega, como que...
Exacto, es como que no crees que la gente esté recibiendo el mensaje en la manera en la que tú lo entiendes, porque esa persona puede recibir el mensaje, pero a la manera en la que ellos lo entienden. Y entonces como, ya está, ya estoy solo. pero bueno, creo que ahora sí que tenemos más herramientas para... que nos dure unos días en vez de unos años y nos demos cuenta que al fin y al cabo es algo que nosotros tenemos que trabajar.
Y ahora podemos compartir algunas de esas ideas también. Uh-huh. Pero me ha gustado también este artículo que hablaba acerca, porque no es solamente la definición de soledad, sino los tipos de soledad que pueden existir. Fíjate que
sí,
en la psicología eso... habla de que hay hasta cinco... Uh-huh. Posibles tipos de soledad.
Sí, esto de hecho lo habíamos encontrado en la página, ¿cómo se llamaba? El Instituto
de Europeo de Psicología Positiva.
Y la verdad es que tienen un artículo que está súper interesante y me ha llamado mucho la atención los cinco tipos de soledad que había, ¿no? Y la primera es como, yo creo que es una de las frases que más se usa, a lo mejor no tanto soledad, porque la primera que decía es soledad existencial, y a lo mejor no es tanto lo que sé, pero tengo una crisis existencial, o siento una soledad existencial, o tengo un no sé qué, y es como que no es, nuestra propia existencia está en peligro por eso que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque digo, hay que ver esta palabra existencial, sobre todo tengo una crisis existencial, lo que se usa hoy en día.
Pues sí, y la define como una especie de sensación de vacío, como no tener exactamente desesperación, sino una sensación de vacuidad o frustración, uh-huh. como que hay algo que no está completo, ¿no? Eso, uh-huh. En eso consiste la soledad existencial. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿cuál sería para ti el consejo para superar la soledad existencial?
Yo creo que habría que empezar analizando por qué nos sentimos así, ¿no? Cuando sientes ese vacío, cuando sientes esa desconexión o esa frustración de decir, hay que ver que nadie me entiende, hay que ver que solo me siento, ¿no? Normalmente cuando nos sentimos así, el cerebro empieza a buscar circunstancias y empieza a decirte, claro, es que te sientes así porque esta persona la llamaste el otro día y no quiso quedar contigo. Claro, es que te sientes así porque le explicas esto a tu madre y tu madre no te entiende. O claro, es que te sientes así porque tu marido lleva 3 días sin echarte cuenta. Sin embargo, eso lo único que va a hacer es retroalimentar y lo primero que deberíamos de hacer es intentar ir hacia nosotros mismos y decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿Qué causa? Que de hecho más adelante comentaba algunas ideas, ¿no? Pero ¿qué causa es la que me está haciendo que yo esté entrando en este... en esta estado mental, ¿no? O en esta posición mental en la que estoy empezando a desconectar de las personas que están a mi alrededor.
Sí.
Que hace 3 días no, a lo mejor no te sentías que te estaban dejando sola y ahora de repente pasa algo y sí.
O sea, evitar irnos a las circunstancias, a lo que te refieres. Que, porque la mente egotista, por así decirlo, uh-huh. la mente perceptiva busca una razón de ser en la superficie, ¿no? En los uh-huh. detalles, en las circunstancias. Ah, es que la causa viene en esto, pero es como... Lo que tú te refieres es ir más profundo dentro de uno mismo, es decir...
Claro, es como hemos hablado otras veces, ¿no? Los sentimientos, al final, es una señal de que algo está pasando, ¿no? Es como hablamos muchas veces, pues cuando uno está malo y le da fiebre, a ti te da fiebre y lo primero que dice, porque tengo fiebre. O sea, ¿verdad? Te tomas algo para bajarte la fiebre, pero no te tomas algo y ya está, sino dice, oye, tendré una infección, recogí un virus, lo que sea, ¿no? Los sentimientos es un poco eso. Sistema pero la mayoría de las veces, pues lo único que queremos es que el sentimiento se vaya, pero no decimos, oye, pero ¿por qué me ha saltado esto, no? Y de manera automática como que, o a lo mejor también lo que nos han enseñado, o lo que más se hace en la sociedad, es eso, ¿no? Me pasa esto y empiezo a buscar circunstancias que corroboren que tú
estás... ¿Algo culpa?
Exacto, que corroboren que tú estás en lo cierto. Cuando realmente, cuando un sentimiento así sale a flote, lo primero que hay que decir es, vale, ¿qué está pasando? Y que a lo mejor hay una circunstancia, por ejemplo, puede ser que se dé una circunstancia en concreto y que para mí es un detonante, y yo puedo ir y decirte a ti, si la circunstancia ha sido contigo, decir, oye, ha pasado esto...
Por regla general, las circunstancias conmigo.
Exacto.
O sea, no nos engañemos.
Por algo será. No, pero es verdad, las circunstancias van a pasar con la gente cercana. Tú no vas a ir por la calle y decirle a uno, oye, que me siento sola, o porque tú no me has mirado al pasar lo mío, no. Se va a pasar con la gente, los
donde está más, donde hay más apego o emoción.
Entonces, ¿qué hago? Pues si la circunstancia se da con una persona a la que quiero, yo me puedo acercar a esa persona y decirle, oye, ha pasado esto y me siento solo, me siento que no me estás echando cuenta, siento que me abandonas, siento... Y eso está bien, porque las cosas hay que hablarlas y ese, digamos, es el apoyo que podemos recibir de los que están a nuestro alrededor. El problema es que si solo lo dejamos ahí, ponemos la carga o el poder de solucionar ese problema en otra persona.
En otros.
Cuando realmente la soledad, da igual lo que otra persona pueda hacer, tú puedes seguir sintiéndote solo. Entonces yo creo que en cuanto sentimos soledad, aunque podamos hablar de la circunstancia que nos ha hecho sentir así, siempre tenemos que hacer una introspección de decir, vale, encontrar una situación, pero ¿por qué me afecta? ¿Por qué esta situación a mí me hace sentir solo cuando a lo mejor a otra persona no le haría sentirse
correcto.
Solo?
Correcto, me gusta, porque eso tiene mucho que ver también con el siguiente, que es la soledad emocional. Uh-huh. El siguiente tipo de soledad es la soledad emocional, según el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Y tiene que ver mucho con uno de los 16 fundamentos de la programación neurolingüística. Y es lo que tú estabas diciendo, que al final tiene que ver con el hecho de que yo tengo que tomar el 100% de responsabilidad. Incluso si parece ser que las circunstancias están fuera, consiste en no darle el poder o el control a las circunstancias de afuera, sino siempre buscar que sea yo el detonante o el conductor hacia la solución, ¿no? Tener el 100% de la responsabilidad. Fíjate cómo define la soledad emocional, ¿no? Dice que surge al proyectar en otros grandes apegos, altas expectativas y esperanza, y el resultado es un sentimiento de vacío en esas relaciones. Tiene mucho que ver con las expectativas. La
Con la
soledad
expectativa.
emocional es como cuando uno espera que algo ocurra y entonces no ocurre, especialmente, sobre todo, en las relaciones íntimas. Y tiene mucho que ver, según lo que está diciendo el Instituto de la Psicología, es que tiene que ver con las inseguridades propias, otra vez mirando hacia uno mismo, y la falta de autoestima. Es decir, al final, la soledad emocional no. O sea, tú no le das el poder de tu solución a la otra persona. Igual que yo estaba diciendo antes que en la soledad existencial no tenemos que dar el poder a las circunstancias, es decir, desviar nuestra atención de las circunstancias y ponerla en nosotros mismos, de la misma forma la soledad emocional es derribar esas expectativas que tenemos en un agente externo, ya sea circunstancias o personas, y que en realidad la pongamos sobre nosotros. La responsabilidad, pero también el poder. Que viene en conjunto. No es lo mismo decir, es que aquella persona me ha quitado algo y ya no sé, no puedo intervenir ahí, que en realidad es que yo le he dado algo. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí. Y por eso creo que uno de las mejores herramientas para luchar en contra de esta soledad no emocional, que evidentemente se va a dar con personas muy, muy cercanas, es la comunicación. Porque lo que hablábamos de las expectativas, yo creo que la expectativa, evidentemente, es el esperar algo, ¿no? O de una situación, o de alguien, o que se comporten de una manera, o que hagan algo, o que piensen de la misma manera que tú, ¿no? Se puede ver en muchos ámbitos. Pero el esperar eso de otra persona, creo que tiene esa connotación de debe de hacerlo así para que yo no me sienta mal, o como para que. Porque a mí me hace falta para mi felicidad, ¿no? Yo puedo esperar de mi esposo pues que sea romántico, que me dedique tiempo, o que, no sé, que sea espabilado en los negocios porque quiero que sea emprendedor, lo que sea, ¿no? Pero una cosa es tener esa expectativa como de si esto no ocurre, yo no estoy completa, y otra cosa es comunicar a la persona
Unos
con la que te
deseos
relaciones y decir,
o
oye, a mí este es el estilo de vida que me gusta, a mí así me gusta que me traten. Y cuando eso no se cumple, si tú no tienes la expectativa, eso se comunica y evidentemente uno puede adaptar la rutina y todo el mundo se equivoca y las cosas se hablan y se solucionan. El problema de la expectativa es que como
da
que,
el poder a la circunstancia o a la persona
y no
externa.
solamente el poder, sino que como que da por hecho, y por lo menos como yo lo entiendo, da por hecho que no hay que comunicarlo. Porque si yo espero algo de alguien es como, es que esto es de
Básico.
cajón, esto es sentido común, él debería de saber o ella debería de saber que las cosas se hacen así, ¿no? Y si no lo hace, es que eres muy raro o es que no te importo. De hecho, lo primero que dice, si no lo hace, ¿por qué
Es
no te
porque no te importa.
importa? Entonces, creo que la comunicación es una de las primeras cosas con la que luchar, con la que podemos luchar de las expectativas y por lo tanto esta soledad emocional.
Magnífico, me parece muy buen consejo. Los siguientes tres tipos que habla de soledad es como la contraria, o dice la soledad positiva, es decir, cuando uno busca en sí mismo conectar con uno mismo y apartarse de los demás por ese espacio para conectar, y creo que es algo positivo. Y después tiene que ver con el estado temporal, es decir, dice que hay soledad transitoria o soledad crónica, es decir, cuando hay momentos en particular en los que uno pasa por una circunstancia o se siente más decaído y se siente solo, y hay veces que esa soledad se convierte en un compañero constante.
Lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo puede ser un sentimiento por una situación específica por la que estás lidiando, o cómo puede ser algo que sientas toda tu vida, ¿no? Y creo que comentaba aquí que uno de los grandes problemas también con la soledad crónica, ¿no? Era eso, ¿no? El autoestima, el hecho de percibirte como que no encajas con los demás, como que no tienes el valor para que otras personas te aprecien o quieran estar contigo. Y eso me hacía pensar mucho sobre la juventud. Evidentemente, cuando uno llega a la adolescencia,
mundo nuevo, es que estás descubriéndolo todo.
Estás intentando descubrirte a tú mismo, estás intentando descubrirte cómo tú encajas en la sociedad, estás intentando descubrir cómo tú encajas en tu propia familia, cómo los demás encajan contigo. Entonces es como esa autoestima, y según creo recordar había ciertos estudios en los que hablaba de que las jovencitas, ¿no?, las mujeres, les solía afectar un poco más esa parte de la autoestima en estos años que incluso a los hombres, que no significa que a ellos no les pase, ¿no?, pero como que era algo así más cíclico. Entonces tiene mucho sentido ese sentimiento de soledad cuando evidentemente estás pasando por una época por la que estás intentando encajar tu persona en la sociedad. Pero me llamó mucho la atención de este estudio, ¿no?, la soledad positiva. Me llama mucho la atención el hecho de, evidentemente, que uno quiera buscar estar solo y conectar consigo mismo, y es una de las cosas que más me hacía pensar, porque yo pensaba, ¿cómo podemos sentirnos solos hoy en día cuando tenemos herramientas a multiplicar al infinito para conectar con otras personas? O sea, hemos llegado a puntos en el que podemos conectar con personas de otros países, de otros idiomas, de otras culturas. O sea, tenemos todo a nuestro alcance para conectar. Sin embargo, nos sentimos más desconectados que nunca, ¿no? Y estaba pensando que creo que uno de los grandes problemas, y por eso a tantas personas, si tú le preguntas cuál es alguno de sus miedos más grandes, hay muchas personas que te contestan quedarme solo o sentirme solo, ¿no? Y es ese miedo de estar con nosotros mismos. Creo que la desconexión empieza con nosotros mismos y entonces se expone hacia afuera. Y por eso la soledad nos da miedo. Una persona que está a gusto consigo misma no le tiene miedo a la soledad, porque está a gusto consigo misma.
No, y vas a ver cómo conectar. Cuando uno conecta con uno mismo, al final sabe cómo conectar con otro.
Por eso digo, se da automáticamente.
Sí, sí, sí.
Para que tú veas que es como el pescado que se muerde la cola, ¿no?
O sea, lo que estamos hablando es de que la soledad positiva en ese aspecto, o el conectar con uno mismo, es el antídoto a esa epidemia.
Totalmente.
De la soledad.
Totalmente. Y primero te quita ese miedo, y aún así que a ti no te dé miedo la soledad no significa que quieras estar solo.
Que quieras estar solo, no, está claro.
Tú puedes querer conectar, pero si en algún momento, por algún proceso de algo o alguna situación, no puedes estar con otras personas, estás bien contigo mismo. El problema y el miedo, yo creo, de la soledad viene cuando no estamos a gusto con nosotros mismos, ¿no? Cuando nos quedamos... Y hoy en día lo evitamos por doquier, porque a lo mejor si no podemos estar con otra persona y nos quedamos solos, ¿qué hacemos? Cogemos el móvil, miramos vídeos, vemos a otras personas... Intentamos entendernos
pero
para no
eso,
quedarnos solos con nosotros mismos.
Pero creo que eso es también uno de los motivos por el que esta epidemia o esta pandemia de la soledad es tan extendida, ¿no? Porque buscamos sucedáneos de conexión. En uno de los capítulos del libro de El Líder Nuclear, yo hablo acerca de eso, porque tiene mucho que ver también con los negocios. No es lo mismo hacer networking que conectar. No es lo mismo participar en 20 grupos de Facebook que tener relaciones íntimas o de amistad significativas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la invitación creo que es clara, ¿no? Debemos buscar un punto de conexión real. Debemos buscar a no entretenernos, no distraernos con ese sucedáneo de conexión social que existe en internet, en las redes sociales, etcétera, sino esforzarnos por conectar con nosotros mismos. Exacto. Y después conectar ese valor que hemos encontrado con el resto de nuestro entorno.
Y ahí está la clave, ¿no? Cuando conectas contigo mismo de manera natural, conectas con otras personas, pues cuando estás a gusto contigo mismo, te presentas como eres y no hay problema. Yo creo que hoy en día...
Me encanta eso, te presentas como eres.
Exacto, entonces, hoy en día, lo que veo que pasa, por ejemplo, mucho en la juventud es que conectan a lo mejor con muchas personas a través de internet. Uh-huh. o vídeos que ven de otras personas con las que no tienen una relación personal, pero ellos se sienten muy cercanos porque solamente funciona funciona de una manera en el sentido de que ellos están recibiendo el input o como la conexión por parte de esa persona a ellos, pero no de ellos a esa persona, porque ellos están detrás de una pantalla.
Correcto.
¿Qué pasa? Que si yo no estoy segura de mí misma, yo me escondo. Pero aún así necesito la conexión de una persona y nos gusta ver sobre la vida de otras personas, sobre lo que hacen, sobre
creamos,
su historia.
Creamos avatares.
Exacto, pero
o sea, creamos avatares.
Escondidos
para esconder, ¿me refiero?
Exacto, exacto. Entonces, de ahí el problema de que después cuando tenemos que conectar con una persona de verdad, nos da miedo. ¿Por qué? Porque te presentas como eres y es como, uff, aquí ya se puede dar cuenta.
¿Y si me ven de verdad?
Exacto, se puede dar cuenta de que a lo mejor intento conectar con ella y ella no quiere conectar conmigo porque es que me está viendo. Cuando una persona por una pantalla, porque hace vídeo y habla de, porque os doy muchas gracias por lo que hacéis por mí, por lo que, y tú te sientes muy bien porque es como, no tiene ni idea de lo patata que soy o de lo mal que me siento o de, y pero yo estoy contenta, ¿no? Porque estoy
he recibido conexión.
He recibido la conexión, pero no tiene que hacer el esfuerzo ni pasar por el mal rato de decir, uff, ¿y si no le gusto? ¿Y si no encajamos? ¿Y si? Y claro, cuando la situación después se da en la vida real, cuesta. Pero yo creo que todo viene de eso, ¿no? De la conexión con uno mismo y de presentarte tal y como eres, que es difícil. Es difícil.
Pues sí. Pues creo que muy valioso. La verdad, muchas gracias, Sandra. Porque no sé si durante la semana, si tenéis alguna pregunta, pues añadirla en los comentarios del vídeo o en las redes sociales y podemos responderlas en el siguiente episodio. Pero a mí me gustaría invitarnos a que hiciéramos algunas cosas prácticas, ¿no? Y voy a ponerlo en los comentarios de la descripción, pero hay dos herramientas de medición de soledad. Entonces voy a poner en las redes sociales como una especie de survey, ¿no? De cuestionario para que la gente pueda medirse y así podamos medir qué nivel de soledad pensamos que tenemos nosotros,
claro,
en comparación con el medio.
Llegar a esa conciencia, ¿no?
Eso
de
es.
¿Hasta qué punto, cuánta soledad sentimos, a lo mejor en qué circunstancias o
entonces vamos
el
a hacer
análisis
eso
principal.
Es. Vamos a hacer ese análisis de dónde nos encontramos en ese punto de soledad, ¿vale? En esa escala de soledad. Y me gustaría invitaros a que hiciéramos lo siguiente, porque creo que la cura para la soledad, como hemos estado hablando, es la conexión. Entonces, primero que busquemos ese punto de conexión de soledad positiva, de encontrarnos a nosotros mismos. Pero si vosotros pensáis que no sois una persona que os sintáis sola, me gustaría invitaros a que conectéis con alguien que pensáis vosotros que sí es una persona que está viviendo soledad, ¿vale? Es decir, en buscar y encontrar a alguien y compartirlo en nuestras redes sociales o en vuestras redes sociales, ¿vale? Que no, ¿cómo ha ocurrido esa conexión y qué es lo que hicisteis para conectar? Y si vosotros sois una persona que os sentís solos, por favor, conectar con nosotros. Escribirnos un mensaje, o si conocéis a alguien que está solo o que se siente solo, compartid este vídeo y el podcast y que pueda conectar con nosotros. Y nos gustaría compartir nuestra experiencia de cómo hemos salido nosotros de esos ciclos de soledad que se acaban, que no están ahí para siempre, se puede acabar con ese ciclo de soledad. Entonces, la invitación y la herramienta es esa, que vamos a hacer ese survey, esa encuesta, y después vamos a invitar a personas a conectar entre nosotros, y si queréis invitarlos al podcast, genial, ¿vale? Así que no os olvidéis de suscribiros, de compartir, y aquí estaremos en el siguiente episodio, que hablaremos, por cierto, de la comunicación emocional, un concepto que me parece muy interesante, y vamos a hablar con vosotros acerca de la comunicación emocional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo y hasta el siguiente.